No, y acá también tenemos, bueno, parte de la historia, que eso queda para mí. Ajá, entre los años 52, 53, que se encontraba el hospital en pleno funcionamiento y con un buen servicio, pero hasta ese entonces las personas fallecidas eran trasladadas hasta Gobernador Urquiza, donde existía un cementerio. Bueno, yo, sabiendo que en el pueblo Las Moscas existía un predio para tal efecto, la inquietud me lleva a hacer algunas averiguaciones ante Catastro en Paraná, en donde remitieron los planos del pueblo con señalamiento del terreno que le correspondía al cementerio y el croquis del mismo, como así también la ubicación de la plaza, la iglesia y la escuela, ¿no? Una vez que tuve conocimiento de todo lo comentado, como yo ya no estaba en Las Moscas, le sugerí a mi padre que conversara con otra persona para ver si era posible formar una comisión para habilitar el cementerio. Conocida la idea, de inmediato se pusieron a trabajar con un buen resultado, ¿no? Mientras tanto yo hacía otros contactos para adquirir elementos que sirvieran al cementerio, así es que pronto llega el decreto 3307 del Superior Gobierno Provincial, donde habilitaba dicho cementerio, ¿no? Una vez obtenido el decreto, se puso a la venta los terrenos que correspondían a la cesión de panteones. Mi padre compra uno y le adjudicaron el sitio 33 por un usufructo de 99 años y por el cual se abona la suma de 400.000 pesos. Esto habla de vos. ¿Es así?
Sí, sí. Esta es la carta que me remitió Roberto Córdoba para corroborar fehacientemente el tema del cementerio.
Bien.
Y tengo como anécdota que a mí cuando estudiaba en la facultad me decían que mi pueblo no existía, que para inaugurar el cementerio tuvimos que pedir un muerto prestado. Y yo digo que sí, que fue cierto, y se lo pedimos al Líbaro, y no se lo devolvimos, por eso el Líbaro no tiene cementerio.
Sí, así es,
¿me entendés? Es un chiste, pero por eso digo, al Líbaro se lo pedimos, y Líbaro se quedó sin cementerio. Así fue la historia jocosa que me cargaban a mí cuando estaba que mi pueblo no existía, que era un pueblo de primera porque en segunda no lo veía. Así se fue construyendo la historia de nuestro pueblo. Pero otra cosa te quería contar, para que veas la parte que nos toca especialmente a personas de la edad nuestra, con Vicente. Te muestro
el club de fútbol.
Esto data de 1970. Esta foto. Ajá. Participamos en ese entonces en la Liga Regional Basavivazo.
Bien.
¿Y qué pasó? Terminamos, por ejemplo, el caso mío y otros muchachos, terminamos el colegio secundario y nos fuimos. Y bueno, era tan escasa la cantidad de jugadores que ya tres o cuatro que faltaban no se podía formar el equipo. Y así fue. Muchos jugadores empezaron a participar en los equipos vecinos, en San Marcial, algunos en Rocamora, otros en Domínguez, y así. Fue la última vez que hubo fútbol oficial en Las Moscas.
Claro.
Se acabó.
¿Y ese equipo que me mostraste en la fotografía es de acá?
De Las Moscas, el Club Juventud Unida.
La camiseta como la de Chacarita.
Exactamente.
De Buenos Aires.
Exactamente. Eso fue la última participación que tuvo el Club Juventud Unida de Las Moscas.
Bien.
La camiseta en bastones rojo, negro y líneas blancas.
Líneas blancas.
Anteriormente,
como la de Chacarita.
Claro, anteriormente. Eso fue por un regalo traído de un señor de Buenos Aires que había conseguido esa camiseta, pero originalmente usábamos la camiseta de tipo Ñul.
Ah, la Ñul, de dos colores, mitad roja y mitad negra.
De dos colores, que era cuando participaba él, por ejemplo, en el fútbol, que es un poco más anterior. Ajá. También futbolista. Con esto quiero decir, acá tenemos la cancha, tenemos todo, tenemos el club se llama Centro Deportivo San Lorenzo, que por ahí también le anexaron cancha de bocha, todo, pero siempre está ahí nomás, no, nunca puede avanzar. Se hacen algunos partidos con algunos clubes vecinos, los veteranos, por ejemplo, se hace, viene la veterano de la policía de Construcción, vienen así por amigos, pero nunca oficialmente. Lamentablemente, desde el año 1970 hasta ahora, no tenemos más participación de fútbol. Una lástima, porque los chicos se han perdido, porque hay algunos talentos por ahí que se pierden, y al no tener el incentivo, lo más grande, se queda. Eso es lo lamentable de acá. Pero bueno, culpa tal vez de nosotros los mismos habitantes que no crezcamos.
Bueno, ¿qué va a ser? Historias, ¿no? Que vive cada pueblo, cada localidad, no solo de este departamento, de todos los departamentos de la provincia y del país también. Cada pueblo, cada población tiene su historia. Y acá tenemos imágenes, fotos, memorias de un pueblo. ¿Qué es esto? Esto es una, lo tengo bajo custodia mía, nada más, es una recolección de datos, toda historia del pueblo, hecho por un grupo de docentes de la escuela del pueblo, que más o menos data del año 1990, por ahí que lo hicieron, y después le fueron haciendo las correcciones encima. Pero esto es un gran ayuda a memoria y yo lo tengo bajo custodia, no me pertenece, se llama Memoria del Pueblo, si quieres sacar una foto, te lo puedo mandar. Todo lo que se refiere a parte histórica, yo conozco bastante, pero no tengo la posta. Antes tenía, por ejemplo, un que, bueno, ahora es un ayuda a memoria, él, porque así como él es hijo de uno de los fundadores, yo vengo a ser nieto, pero no quiere decir que tengamos las palabras justas. Nos faltan recolección de datos. Pero, por ejemplo, hay algo que estamos hilvanando recién, de que nunca hay una fecha cierta de la fundación del pueblo. Entonces, se está congeniando entre varios de que le vamos a dar aproximadamente de la década 1890, que fue cuando pasa por primera vez el ferrocarril, un tren, ¿eh? Porque él venía desde el sur hacia norte, se iban haciendo una estación. Y así fue como, por ejemplo, Villa Domínguez, que es el pueblo que sigue, puso como fecha fundacional la vez que pasó el primer tren. Así que nosotros por lo menos fueron 4 horas antes, seguro.
Claro, fueron 4 horas antes al menos, ¿no?
Sí, seguro. Pero esa es la idea, así que nosotros ya pasamos el centenario hace rato. Y no hicimos fiesta, así que seguramente la vamos a hacer para el bicentenario. Una palabra tan nombrada hace un tiempo. Así que ya veo. Y estamos muy contentos de que nos hayas visitado. Queremos enviarle un saludo especialmente a todos los mosqueros y todos aquellos que tienen alguna relación con las moscas. Y acá, te reitero, los esperamos siempre para el 10 de agosto, también para el encuentro mosquero. También hay una fiesta de la cual el señor Raúl Lainz es presidente de la Comisión del Hospital, que también se hace a fin de año. Y ahora, entre poquito, se va a hacer los corsos por segunda vez, que también los esperamos.
Muchas gracias, César. Un gusto enorme haberte conocido. Estamos en contacto permanente, por supuesto, de ahora en más. Y una vez más, en saludo a todo el pueblo y muchas gracias.
Sí, te digo que soy asiduo oyente de tu programa, especialmente. Ya te digo, ¿por qué? Por el tema de la hora de la parte agropecuaria.
Bueno, muchas gracias. Gracias por escucharme.
Sí, así que
un saludo. ¿Estás trabajando en Vaso?
No,
en la cooperativa.
No, digamos que estoy muy allegado a la cooperativa como representante en la zona y estoy muy allegado, por ejemplo, a la FUCOFA, soy vacunador.
Ajá.
De la zona de Estancia San Pedro y Santa Anita. Así que con la gente y en la zona conozco todo.
Muchas gracias, César. Ahí está, dialogando con nuestro amigo César Henderson, martillero público y veterinario, el popular Zarango, como lo conocen en el pueblo. Gracias Lorenzo Rotela, que es el secretario de la Junta de Gobierno, a nuestro amigo Vicente Omar Saldivia, el músico, que nos deleitaba con sus canciones propias, ¿no? Ese cantautor. Y gracias a Raúl Einze, que es el presidente de la Junta de Gobierno de segunda categoría que tiene esta localidad. Raúl, que gentilmente nos recibió y nos abrió las puertas de esta hermosísima Junta de Gobierno, bien acondicionada, bien pintada, recientemente pintada, y todavía en otras habitaciones de esta Junta están todavía los albañiles trabajando porque están en plena construcción en obras, así que ni hablar que va a quedar muy, pero muy bonita. Son las 6:30 de la tarde, punto final, otro objetivo que hemos cumplido en la tarde de verano nacional, visitando las localidades de nuestro extensísimo departamento. Recordemos el sexto departamento más extenso que tiene la provincia de Entre Ríos, 5.855 kilómetros cuadrados tiene nuestro departamento Uruguay, el cuarto más poblado con más de 100.800 habitantes según datos del censo de 2010.